Hola, hola, bienvenidos a Betel Podcast. Estoy muy contento porque hoy tenemos nuestra segunda entrevista y me siento muy honrado porque en esta entrevista tuve la oportunidad de platicar con dos amigos muy íntimos. Estoy hablando de Armando y Cielo, dos jóvenes con un fuerte llamado al ministerio profético, y ellos actualmente pertenecen al ministerio Fuente de Agua Viva, ubicado en Ocotepec. Hablamos sobre su primer encuentro con Dios, qué es una compañía de profetas y cuál fue su primer acercamiento a lo profético. Esa es la primera parte de la entrevista. Está increíble. No te lo puedes perder. Ok, muy bien. Entonces, para quitar los nervios, yo quiero que cada quien se presente, que el público pueda conocer más de ustedes. Yo puedo decir muchas cosas, pero que cada quien se pueda presentar. ¿Quién es Armando? ¿Quién es Cielo? ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo actualmente? Cielo, tú primero. Primero las damas.
Ok. bueno, yo estoy estudiando la licenciatura de Administración de Empresas y estoy cursando ahora el cuarto cuatrimestre en la carrera.
Ok. Armandito.
Bueno, yo soy nutriólogo de profesión. Ya tiene algún tiempo atrás que egresé. Y actualmente me dedico como tal a lo que es la carrera, la licenciatura en nutrición, dando consulta.
Así que si necesitas una consulta, una cita ahí con Armando. De hecho, te especializaste, ¿no? Tomaste un diplomado o algo así aparte de tu carrera, ¿no?
Sí, fue un diplomado en nutrición deportiva. Y de igual forma, no hace mucho tuve la oportunidad de certificarme en ISAC 1, que tiene que ver con antropometría, poder tomar medidas antropométricas, y estamos en ese proceso de certificación.
Bueno, no le entendí nada, pero los que saben un poco de nutrición, pues saben que Armando está diciendo lo correcto. Quiero yo comentarles cuándo fue la primera vez que yo me acuerdo de ustedes o cuando los vi, cuando los conocí. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi a Armandito fue en una iglesia que se llama Lirio de los Valles. Y me acuerdo que... yo sé que lo vi antes, pero la primera imagen viva que tengo de él es tocando la guitarra. Él ya estaba aprendiendo la guitarra y estaba en la alabanza. Creo que fue la primera vez que subió en la alabanza que lo vi. Y él estaba tocando así sus pininos. Nada más tocaba una sola cuerda y ella andaba tocando.
Y las moneditas de Mario, ¿no?
Sí, también. Sí, sí, tin, tin, tin. Y ahí me acuerdo que yo lo conocí. Y de ahí nos conocemos de hace ya muchos años. A Cielo la conocí por primera vez en su casa. Me invitaron a predicar. Y tuve el privilegio de ir a su casa. Estaban sus papis. Creo que estaba tu hermana, una hermana. Mm. Y yo te vi por primera vez tocando igual la guitarra. Qué casualidad. Tocando la guitarra, dirigiendo un canto, bueno, dirigiendo varios cantos. Yo dije, wow, la verdad la chava está muy entendida, dirige muy bien la adoración, se conecta. O sea, la primera vez fue mi impresión, nada más que yo soy muy serio. Y yo quise como que platicar un poquito más y conocerte, y hablabas cosas del reino, y te vi muy madura en esos asuntos. Y esa fue la impresión que tuve, ¿no? De cada uno de ustedes. Pero yo quiero que cada quien me cuente su primer encuentro con Dios. Quiero que recuerden un poquito ese primer encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, y que me lo puedan contar al día de hoy.
Bueno, creo que hubo muchas experiencias tenidas con Dios que marcaban algo. Recuerdo que como tal el encuentro que tuve con Dios fue en Puebla, fue en un congreso en el que varios jóvenes asistimos, y yo estaba ya atravesando un proceso referente a la pornografía en el área sexual, y recuerdo que hacen un llamado a pasar al frente, y yo estaba en ese luchar entre pasar o no. Yo sabía que era Dios llamándome, yo sabía que era Él insistiendo, invitándome a que dejara de tener intimidad o una falsa intimidad en la pornografía para entrar a un nivel de intimidad con Él. Mm. Y había una lucha en mi interior porque esa ocasión fueron líderes, fueron incluso nuestros padres. Y fue ese, estar pensando qué van a pensar, qué van a decir. El llamado era específico a esa área, a recibir sanidad y libertad en esa área. Pero es de esas veces que comienza a latir tan fuerte tu corazón que Dios te inquieta hasta que uno finalmente decide dar el paso. Y así fue, pasé al frente, realmente no recuerdo muchos detalles. Solo recuerdo que en ese pasar fue un entrar en intimidad con Dios. Yo estaba muy quebrantado y fue precisamente en ese momento que te acercas a orar. Ni siquiera recuerdo, o más bien ni siquiera sé si tú recuerdas esto, pero cuando yo paso, yo empecé a sentir un fuego muy fuerte en mi interior y tú pasas a orar y comenzaste a declarar eso, comenzaste a hablar de un fuego que comenzaba a introducirse en mi interior. Y en ese momento yo no tenía entendimiento de qué significa, pero hoy puedo decir que era el fuego de su amor introduciéndose, era el sello de su amor introduciéndose en mi corazón. Y ahora entendí algo, que cuando estamos en procesos de pornografía o sexuales, siempre el enemigo va a buscar desviar o desvirtuar lo que Dios ha creado. Y una persona que pueda estar atravesando problemas o quebranto sexual generalmente tiene un llamado muy fuerte a la intimidad. Wow. Porque siempre el enemigo va a buscar desviar lo verdadero hacia lo falso. Entonces, ahora lo puedo entender así. En ese momento no entendí mucho, simplemente fue tener un encuentro con él. Y recuerdo que desde ahí yo jamás volví a ser el mismo. Wow. No solo en esa área, sino en todas las demás. Y fue tal cual lo que ocurrió. Empezó a encenderse un fuego y un deseo por estar con él en la intimidad.
Padrísimo, ¿no? Me encantó eso. La última parte que mencionaste, es que increíble. Cielo.
Pues mi encuentro con Dios fue un 9 de septiembre del 2012.
Hasta con fecha y todo. Sí, sí. Es que te marca Dios.
Sí, recuerdo que estaba en una iglesia de Toluca y era una iglesia que apenas iniciaba. Recuerdo que ahí estaba, bueno, ahí está congregándose aún mi hermana, ahora ya es una iglesia que es más grande, pero recuerdo que en ese momento comenzó la adoración. Y yo estaba en las bancas, en las sillas, y estaba llorando demasiado fuerte y la verdad no entendía por qué. Pero la presencia de Dios era muy fuerte en el lugar, era muy muy fuerte, y yo comencé a llorar. Y alguien, recuerdo que alguien me tomó y me dijo, ven, únete al río de Dios. Entonces, en ese momento yo dejé mi silla y me uní como a una hilera, una fila. Y caí de rodillas, simplemente fue ahí mi encuentro con el Espíritu Santo. De ahí, a partir de ese día en adelante, yo no volví a ser igual.
Wow, increíble. Yo los admiro mucho porque en lo particular ustedes dos tienen un llamado profético. Y yo creo que todos los que están alrededor de ustedes lo notan y lo pueden percibir. Me gustaría que recordaran un poquito, ¿cuál fue su primer acercamiento a lo profético?
Bueno, como primer acercamiento profético, yo recuerdo que hace ya varios años tuvimos reuniones de oración con varios de los jóvenes de la congregación en la que estábamos, y eran tiempos en los que el Espíritu Santo se movía de una manera tan fuerte que comenzaba a soltar palabra, comenzaba a ver muchas manifestaciones de su presencia. Y recuerdo, eso fue de los primeros acercamientos en cuanto a lo profético, pero también más recientemente, o no tan reciente, pero donde algo se marcó o que algo se rompió en lo profético en mi vida, fue hace tal vez unos 4 años atrás. Fue un momento en el que estábamos atravesando como iglesia un proceso en esa área, hablando también iglesia cuerpo de Cristo, que comenzaba a ver esas ideas, tal vez decirlo así, o esas corrientes doctrinales o posturas más bien en las que pues perdía credibilidad en cuanto al ministerio quíntuple, en cuanto a apóstoles, en cuanto a los profetas. Y fue una etapa en la que eso personalmente ahí me hizo estar al margen en cuanto a qué postura tomar por todo lo que estaba moviendo como iglesia local, pero también cuerpo de Cristo. Y recuerdo que coincide en que por esos momentos, por ese tiempo, recibo una invitación por parte de unos amigos cercanos, unos amigos míos, a ministrar en su congregación. Y estuvo como invitada a esa ocasión la profeta Isabel Contreras. Y obviamente yo sabía que iba a estar ya de invitada, pero fue como, ok, solo es ir y mantenerme al margen y ver qué pasa.
De hecho, yo también fui a ese evento y casi no la conocíamos, o sea, no sabíamos qué esperar. Íbamos con cierta expectativa, pero no sabíamos que estaba tan tremenda, ¿no?
Sí, en realidad, tal cual fue eso. Sí había una expectativa en que Dios iba a hacer algo. Eso era indiscutible. Pero nunca con una expectativa de que Dios fuera a hacer algo en mí. Uh-huh. Y recuerdo que esa ocasión, mientras adorábamos, ella toma el lugar. Continuamos adorando. Y ella suelta una palabra sobre mi vida tan puntual y tan específica que a partir de ese momento fue como si esos paradigmas o esos conceptos, prejuicios que comenzaban a formarse en cuanto a lo profético se rompieran. Fue inmediato y recuerdo que desde ahí, en esa área, para mí fue como un rompimiento de tal vez estructuras que pudieron haberse formado. Uh-huh. No que ya se hayan formado, porque repito, solo era un mantenerme al margen, pero fue totalmente un rompimiento en cuanto a una credibilidad en el ministerio profético y como tal en el ministerio quíntuple.
No, de hecho te dio bastantes detalles, nosotros que te conocemos, incluso eran cosas muy personales, te las dijo ese día y por eso estábamos hasta llorando nosotros, porque sabíamos que era tan puntual lo que te estaba diciendo de parte de Dios a través de la vida de la profeta Isabel, que estábamos quebrantados nosotros también. No, pues tú estabas que no aguantabas. Sí. Y fue increíble ese día, fue de mucha bendición. Pero también me gustaría conocer la historia de Cielo.
Recuerdo que también hubo como tal vez acercamientos en lo íntimo con Dios, en el que tal vez recibía como frases de textos y los buscaba en la Biblia y me metía en lo íntimo. Pero algo muy puntual fue una palabra que tú me diste hace también un par de años. Recuerdo que estábamos en una reunión y son de esas reuniones tan íntimas en las que Dios está, aunque tal vez no puedan, o sea, son como esos cuartos de oración en donde te metes y te pierdes, ¿no? Entonces recuerdo que estaba Armando, no recuerdo si estaba Julián también, un amigo nuestro, y tú. Entonces estábamos ahí y recuerdo que tú te acercaste y me empezaste a dar una palabra y tú me dijiste que Dios me iba a usar en dos áreas específicas. Y una área era la adoración y otra era el mover profético, ¿no? O la profecía. Entonces, recuerdo que a partir de ahí, esa fue mi primer palabra profética referente a lo profético. Y a partir de ahí, pues, surgieron muchas más, ¿no?
Ahora, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes como que fluyeron en algún don, ya sea de ciencia, palabra de ciencia, conocimiento, una palabra profética o en una adoración profética, que después vamos a entrar en ese tema, ¿se acuerdan?
Bueno, la más clara que recuerdo no fue hace mucho tiempo atrás, creo que tal vez fue hace un año, que como tal fue muy marcado y fue precisamente en aquel entonces que estaba lo de 1 millón para Jesús. Una ocasión fuimos a al Zócalo de Cuernavaca. Y en un tiempo libre que nos asignaron para poder comer, recuerdo que fuimos con algunos de los jóvenes, estaba Cielo también. Y estando en la fonda, entra una señora, éramos los únicos en la fonda, nosotros, junto con los jóvenes que nos acompañaban. Y llega una señora a la fonda y se sienta en nuestra misma mesa. Y en cuanto ella entra, inmediatamente yo recibo una palabra de conocimiento y era el Espíritu Santo diciéndome, pregúntale cómo está su hijo. Mm. Pero en ese momento, siendo muy sincero, era la primera vez que como tal yo fluía, o el Espíritu Santo traía una palabra de conocimiento y simplemente fue como, no, no lo voy a hacer porque era algo nuevo para mí, realidad es que era eso, era algo nuevo y...
¿Pero te entró la duda, te entró temor? ¿O?
La verdad es que por ser algo nuevo y ser tal vez una primera vez en algo tan puntual, sí entró cierta duda. Y entonces, pues, lo dejé pasar, había un estar inquieto, la señora seguía ahí, seguíamos hablando, y de repente comenzamos a hablar con algunos de los jóvenes que estaban ahí, y sale en plática que una de las jóvenes con las que estábamos comienza a hablar referente a su papá, que estaba viviendo un proceso de salud en el que requería de una prótesis. Entonces, en medio de esta joven estar diciendo que requería una prótesis para su papá, la señora que estaba en la mesa escuchó eso y ella se introduce a nuestra plática y entonces nos comienza a decir, comienza a preguntarnos un poquito más referente a lo de la prótesis y entonces menciona algo parecido a esto. Lo que pasa es que yo tengo una prótesis que ya no ocupo y que era de mi hijo. Entonces, en cuanto escucho eso, yo sentí, fue un momento como de, no sé si decir de shock, pero fue un momento en el que yo me quedé asombrado porque entendí que realmente era el Espíritu Santo moviéndome a que pudiera soltar esa palabra de conocimiento sobre esta mujer. Y comenzó mi corazón a latir tan fuerte que no aguanté más y le dije, señora, no sé si me vaya a creer esto o no, pero en cuanto usted entró, yo sentí de parte del Espíritu Santo preguntarle cómo estaba su hijo. Y lo que más me impactó fue la respuesta de la señora, porque me dijo, ¿y por qué no lo hiciste? Y cuando dijo eso, no supe qué decir, simplemente fue decirle, yo sé, me equivoqué, pero es algo, yo sé que es de parte de Dios, y yo sé que si el Espíritu Santo me llevó a preguntarle cómo está su hijo, es porque él quiere hacer algo.
Sí.
Y entonces nos platicó un poquito de su hijo, y su hijo estaba atravesando por un proceso de enfermedad de esclerosis múltiple. Es muy complicada, es crónica. Y entonces, al final, para recortar un poco la historia, oramos por ella y declaramos sanidad sobre su hijo. Él ya estaba prácticamente en una fase terminal en la que le daban tal vez días o semanas de vida, y oramos sobre él, y el contacto lo tuvo esta joven de la que mencionaba, que nos acompañó, de la prótesis. Ella fue quien mantuvo el contacto con esta señora precisamente porque le iba a donar la prótesis. Entonces pasaron las semanas y esta joven le habla y se mantiene en comunicación con la señora, y la señora le dice, fuimos a terapia con mi hijo y los médicos nos explican, pero ya está comenzando a tener movimiento y ya está comenzando a tener respuesta. Y fue tan sorpresivo para nosotros ver que era Dios. Y entonces siguieron pasando semanas y perdió el contacto esta joven. Ya no pudimos saber nada de esta persona, no sabemos cómo evolucionó su hijo, que obviamente creemos Dios algo hizo en él. Y Cuando él ya pierde el contacto, yo entendí algo y recordé algo que una ocasión escuché, y es, hay milagros que a veces no nos corresponde saber o enterarnos de ellos. Y creo que ese caso fue uno de esas ocasiones que, de esos milagros, perdón, que muchas veces no nos corresponde enterarnos, pero que simplemente Dios hizo.
Wow, ¿por qué no sabía de esta historia? Por eso me gusta platicar con ustedes. Increíble. Cielo.
Hace algunas semanas, hay un chico de nuestra congregación en donde vamos, y resulta que él estaba pasando por un proceso de enfermedad, y este chico está en las banderas, danza. Entonces resulta que él se alejó de Dios, ya tenía un tiempo que se había alejado de Dios, pero su hermana asiste a la congregación donde nosotros asistimos, y pues resulta que su hermana dice que ella estaba pidiéndole a Dios una palabra profética sobre esa área de su hermano que estaba enfermo. Entonces resulta que hubo un ambiente en donde todos pidieron que oráramos por una persona. Entonces yo estaba ministrando bajo y voy justamente atrás de ella a orar por alguien. Y entonces ella se pregunta, ¿por qué no me hablas a mí? O sea, si yo te estoy pidiendo que me des una palabra a mí. Entonces resulta que yo voy justamente donde ella estaba y empiezo a darle una palabra profética, una palabra de conocimiento, perdón. En esta palabra decía que su hermano iba a estar levantando banderas juntos. Y realmente, pues pasó el tiempo, yo realmente ni me acordaba de la palabra, y este chico por el cual estaba ella pidiendo la palabra de profética o de conocimiento, hace unas semanas yo me entero de que fui yo quien di la palabra. Entonces él me comenta, dice, mi hermana estaba pues destrozada, ella estaba pidiendo una señal de parte de Dios, una palabra, algo. Entonces resulta que pues yo me acerco a su hermana y comienzo a darle esta palabra, y dice que ahora está ya en la iglesia, está sirviendo en banderas como suele hacerlo.
Pero él se congrega ahí.
Sí, se congrega ahí en la iglesia.
Wow, ¿y qué sentiste verlo levantando la bandera?
Pues realmente me emociona mucho que Dios a través de nosotros pueda traer una palabra de esperanza, una palabra de que las personas hayan estado pidiendo durante muchos meses. Y eso es lo emocionante de las palabras de conocimiento.
De lo profético.
De lo profético.
Sí, y es lo que yo creo que como iglesia, hablo en general, se debe de restaurar lo profético, porque las personas tienen tanta hambre, están en búsqueda de una palabra de parte de Dios, una palabra de ciencia, de conocimiento, que por escasear en la iglesia, que debe de ser la principal fuente, van y lo buscan en otra fuente.
Sí, claro.
Van y permiten que les lean las cartas, que les lean el futuro, y ese poder lo tiene la iglesia a través de Jesús. Y hay un término que se desconoce un poquito en la iglesia en general, pero que algunas iglesias lo están enseñando. Y yo sé que ustedes han hablado mucho de esto, pero me gustaría que lo hablaran en el podcast. ¿Qué es para ustedes una compañía de profetas? En pocas palabras. Se van a querer extender todo el podcast. ¿Qué es una compañía de profetas?
Creo que Dios ha estado hablándonos bastante referente a este tema, y sintetizando todo lo que pudiéramos hablar referente a compañía de profetas, hemos entendido una verdad. Compañía de profetas, más allá de tener como prioridad el profetizar o el transmitir lo profético o bajar algo del cielo o como tal lo que tenga que ver con ámbito profético, compañía de profetas tiene que ver con familia. ¿Por qué? Porque el solo término nos lo habla de esa manera, compañía de profetas. compañía ya implícitamente nos está hablando de compañerismo, de familia. Entonces, hemos aprendido y hemos buscado construir bajo esa verdad de que antes de buscar profetizar o buscar ser profetas, buscamos primero ser familia. Y bajo ese ambiente de familia es que Dios nos puede llevar a desarrollar, a activar y a poner en práctica lo profético. Siempre va a ser más fácil poder desarrollar lo profético en un ambiente de familia. Oh. Ahora, hay algo importante. Compañía de profetas, profetas, no es un título que busquemos. No es algo de lo cual deseemos, seamos mencionados, porque no es así. Pero sí también entendemos el llamado de Dios. Pero antes que cualquier título ministerial, hemos entendido que el mayor título que podemos tener es el de hijo.
Claro. ¿Algo que quieras agregar, Cielo, de lo que dijo Armando?
Sabemos que hay dos cosas que caracterizan a una persona o que podemos hacer, y una es el ser y otra es el hacer. Y lo que decía Armando es tan cierto que primero una compañía de profetas es ser una familia en la cual somos libros abiertos unos con otros, estamos espalda con espalda y simplemente primero aprendemos a ser para después hacer. Primero aprendemos a ser compañía de profetas o compañía para después profetizar o hacer lo que Dios quiera que hagamos.
Yo de lo poquito que he estudiado sobre esto, si no me equivoco, la persona que inició compañía de profetas fue el profeta Samuel. Después el profeta Samuel, creo que Elías y Eliseo. Y había varias, incluso como escuelas, y ellos fueron quienes hablaron sobre esto, sobre la compañía de profetas. Pero padrísimo. Y va para allá la siguiente pregunta. ¿Cómo nació Insaciables?
bueno, es algo muy interesante porque todo surge de forma espontánea, inesperada. En el mes de febrero, en un tiempo que tuvimos Cielo y yo, de repente ella me dice de forma esporádica. Estábamos hablando por teléfono por la mañana y ella me dice: hoy me levanté con una inquietud de parte de Dios en que debamos tener un tiempo de busca y adoración. Y fue como, ok, ¿cuándo? Hoy. Ok. Y ¿cómo lo hacemos? ¿O qué Dios te hizo sentir referente a ello? Entonces ella me dijo, pues la verdad, sentía que pudiera estar Yoshi y Shell. Recuerdo fueron los jóvenes que ella mencionó, que son amigos nuestros también, que amamos y que estamos cerca de ellos. Fueron a quienes mencionó para tener este tiempo de búsqueda. Y fue como, pues hay que hacerlo. Ese día por la tarde nos vemos, eran las 5 de la tarde. Habíamos establecido como horario tal vez a hacerlo a las 7, tener ese tiempo de búsqueda a las 7 de la noche. Entonces llego yo a su casa y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Le avisaste a Yoshi, a Shell? Y fue como, no, pero ahorita les aviso. Entonces eran las 5 o 6 de la tarde y estaba planeado que a las 7 fuera la reunión. Entonces era un lapso de pocas horas, y cuando Cielo le avisa a nuestros amigos, sorpresivamente fue como, sí, hay que darle. Y fue como, podemos invitar a otros jóvenes, claro, hay que hacerlo. Entonces llegamos al lugar donde estaba planeado hacer este tiempo de búsqueda. Y en cuanto llegamos, yo sentí una convicción de parte del Espíritu Santo de que no iba a ser la única reunión que íbamos a tener. Y yo se lo dije a ella, le dije, amor, creo que no va a ser la única reunión que tendremos juntos, como un tiempo de búsqueda o adoración. Y tuvimos ese tiempo, los pastores de esa casa al final se acercan con nosotros y nos hablan también de un sentir de parte de Dios de meses atrás. Y de forma sencilla y concreta ellos nos dijeron, llevamos meses orando por tener tiempos como estos tiempos de búsqueda, adoración. Y a partir de ahí fue como si cada reunión Dios fuera afirmando y confirmando que era algo nacido de su corazón y que nos estaba encomendando hacer para este tiempo.
¿Considera Insaciables como una compañía de profetas?
Bueno, es interesante la pregunta, porque después Dios nos direccionó a lo siguiente. No solo fue el tener los tiempos de búsqueda y de adoración, porque literal Insaciables es eso. Es un tiempo en la que corazones no satisfechos buscan ser saciados por el único que puede saciar. Porque hemos también entendido una verdad, que nos rehusamos a saber que hay un Dios que puede saciar nuestra generación y no ir a ese Dios.
Muy bueno.
Entonces, la forma en la que Dios nos direccionó fue, ok, tenemos Insaciables, pero también tenemos un tiempo que es de entrenamiento, que de ahí surge un diseño bajo el cual nos estamos moviendo y que Dios está empezando a traer claridad y gestando, que es compañía de profetas. Y compañía de profetas es tal cual eso, son tiempos de entrenamiento, en el fluir profético, en la oración, en la revelación de la palabra. Y tiempos de activación también, porque también ha habido algo que nos ha marcado, y es que esta generación ya no busca ser entretenida, sino busca ser entrenada. Entonces, tal vez todo esto es para mencionar lo siguiente. Insaciables se compone no solo por quienes estamos en compañía de profetas, sino Insaciables comienza a venir otras personas o mismos congregantes, pero que como tal no están en los tiempos de entrenamiento. Pero entiendo algo también, que una compañía de profetas, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, impregna o mete a ese mismo ambiente a cualquiera que pueda acercarse. Entonces, entendiendo esa verdad, puedo decir que Insaciables sí podría ser una compañía de profetas. Porque la mayoría de los que estamos ahí somos de compañía de profetas, y aunque gente externa se acerca, como los que estamos ahí, estamos bajo ese entrenamiento profético, pues quien se acerque va a ser contagiado de ese mismo ambiente.
Eso me recuerda mucho en la Biblia cuando habla que había una compañía de profetas y se acerca Saúl, incluso él, desconectado de Dios, estaba persiguiendo a David, y se acerca a esa compañía de profetas y dice la Biblia que empezó a profetizar, se empezó a impregnar de ese ambiente y de esa atmósfera que estaban creando esos profetas músicos, que después vamos a entrar en ese tema, y esta compañía de profetas, y pues es un poquito lo que estás mencionando. Pero ustedes, este proyecto o este sueño de parte de Dios, ¿en dónde se ven en 5 años?
Dios no hace mucho tiempo ha estado hablando referente a un centro de entrenamiento y a una compañía de profetas, y realmente nunca lo pedimos a Dios, pero Él nos sorprendió bastante con este sueño de su corazón. Y justamente hace rato yo platicaba con Armando y juntos orábamos a Dios y le decimos: Dios, abrazamos tus diseños que sabemos que los has depositado en nosotros. Y de aquí a 5 años, realmente, bueno, primero, obviamente lo primero, ¿verdad?, es casarnos. Y
todos los que están escuchando el podcast van a estar invitados.
y posteriormente a ello, irnos a un lugar a entrenar. Y ser entrenados por parte de Dios, y después, posteriormente a ello, hacer lo que Dios nos mande hacer. La verdad es que hemos tenido una carga por México, y justamente habíamos estado escuchando en esta semana, fue un congreso de Toma tu lugar, discipulando las naciones, y teníamos una carga porque sabemos que ellos son una compañía de profetas y van a donde Dios los manda que vayan.
Pero si te fijas, ellos han estado mucho en Argentina, ajá, en exactamente, Chile, en esos países, pero ¿cómo dices tú? ¿Y en México?
Ajá, es lo que hablábamos Armando y yo, que Dios ha hablado muchísimo sobre México. Sí. Y no siquiera es nada más una vez que él ha hablado. Dios está constantemente hablando sobre México, y México creemos que es una nación que, como lo decía, ¿no? Que es una nación que prepara el regreso del amado y tiene diseños para exportar alimento. Es un país que produce semillas y es un país entendido en los tiempos de Dios. Entonces, creemos que Dios está levantando muchas personas de lo íntimo alrededor de todo México, porque va a ser algo increíble en los próximos años que vengan sobre nuestra nación, y queremos estar preparados para ello, y creemos que Dios va a utilizar nuestras vidas para ser esas personas que entrenen generaciones.
Wow, eso me emociona, ¿no? Lo que viene de parte de Dios, qué increíble. Pues ya estamos a punto de terminar este podcast. Pues no sé si quieren dar sus últimas palabras.
Bueno, agradecer por este tiempo. La verdad es que nos sentimos honrados por pues tener este rato de plática, de conversación. También por la amistad que hay de por medio, porque te amamos y te consideramos amigo.
Igual, gracias por habernos invitado a este podcast, y te agradecemos por esta entrevista que realmente a veces nos hizo pensar y nos hizo emocionarnos, y muchas gracias. Eres un amigo que te amamos y eres especial para nosotros.
Wow, si esta conversación te encantó, espera la segunda parte. Nos puedes buscar como Betel Podcast en Spotify y en Anchor FM. Nos vemos, hasta la próxima. Bye.